Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Es un placer, queridas oyentes de Entre Amigas, reencontrarnos una vez más. Hoy estaremos hablando de las misiones y nos va a acompañar una misionera que ha trabajado en Angola en estos meses, específicamente ha trabajado con niños y nos va a contar su experiencia. Antes saludo a Victoria San Martín. ¿Cómo estás, Vito? Bienvenida.
¿Qué tal, Victoria? Es un gusto estar contigo y con todas nuestras amigas. Es verdad, vamos a estar hablando con Verónica Santos, que ya estuvo en otra oportunidad con nosotros en Entre Amigas, y nos va a contar una experiencia muy, muy particular y muy especial para la vida de ella.
Muy bien, que tiene que ver con el trabajo en niños, o con niños en realidad debía decir. Y en este caso, antes de meternos en la entrevista, vamos a recomendar, como hacemos inicialmente en cada programa, en este caso vamos a hablar de... ¿De qué vamos a hablar?
Vamos a hablar del tiempo devocional, ese tiempo que tomamos. Bueno, para quienes no saben de qué se trata, es un tiempo que se toma para leer la palabra, para orar, para escuchar y meditar en alguna música y poder buscar al Señor en ese tiempo, ¿no? A veces, generalmente, se hace al comienzo del día, pero también se puede hacer en un rato libre dedicado también a eso y hacerlo intencionalmente a la búsqueda. Y bueno, ¿qué es lo que pasa con los niños? Poder inculcar esto en los niños. Tenemos tres aspectos que deben aprender. El aspecto número uno es que la devoción diaria no es una obligación. Nada aplastará más rápido el deseo por el Señor a un niño que un montón de reglas. Muy a menudo nos gusta utilizar reglas con los niños para todo. Hora de levantarse, de comer, de estudiar, de jugar y de leer. A los niños se les debe enseñar que pasar tiempo con Dios, más que una regla, es un privilegio que debemos disfrutar. Dios quiere que deseemos estar con Él. Esa es la verdadera devoción, nada más. El segundo aspecto es que si amo al Señor con todo mi corazón, desearé pasar tiempo con Él. Si amamos al Señor, Él debe ser la prioridad en nuestra vida. En ocasiones es difícil hacer todas las actividades en un solo día. Algo que por ningún motivo nos debe faltar es la devoción a Dios. Los niños deben saber esa verdad sin importar el número de actividades que se deben hacer a diario. Estar con el Señor es lo más importante. El aspecto número tres, el último. Si el día no comienza o termina con Jesús, es difícil estar en el camino correcto. Mateo 6:33 nos dice que busquemos primero el reino de Dios. Significa que el Señor debe ser una prioridad en nuestra vida y en nuestro día a día. Antes de cerrar tu agenda con la lista de tareas pendientes, asegúrate de tu devoción diaria. Los niños nos observan todo el tiempo e imitan todo lo que hacemos, por lo que debemos enseñarles a buscar primeramente al Señor.
Se me ocurría mientras te escuchaba, por ejemplo, las Biblias ilustradas, y no tienen que ser por ahí un pensamiento muy, muy largo, sino algo cortito, alguna actividad también lúdica, algún juego, todo, algún libro que se pueda compartir y siempre, bueno, como decías vos, predicando también desde el ejemplo. Vito, vamos a hablar entonces con Verónica Santos en los próximos minutos. Ella nos va a estar contando acerca de su experiencia en Angola, trabajando con niños, en este caso en algunos lugares específicos como una policlínica o también un orfanato.
Sí, Verónica es profesora especializada en niños con discapacidad y bueno, ella es maestra, y ella nos va a contar cómo fue esta oportunidad que tuvo de ir a Angola y de poder estar sirviendo. Ella nos decía que cuando ven a alguien de túnica blanca enseguida piensan que es doctor, y ella decía, ¿cómo voy a poder ayudar desde mi lugar, desde mi profesión? Y que cuando supo del proyecto de Angola, todas las profesiones que nombraron, dentro de todas esas profesiones ninguno estaba maestro, pero ella tuvo la oportunidad de ir y nos va a contar un poco sobre su experiencia y proyectos lindos que surgieron a raíz de eso.
¿Cómo olvidar ese momento que tu presencia rociaba mi ser? Me miraste en lo secreto y en el silencio me hablaste. Todo mi ser transformaste, pero no puedo ocultar mi condición, que te he fallado y necesito. que es casi imposible mirarte a la cara, decirte que siento y no sientes nada. Es que es casi imposible reír cuando duele la herida constante que sufre mi corazón. Es casi imposible.
Amigas, nos acompaña nuevamente Verónica Santos Rivas. Ella es docente especializada en niños con discapacidad. Y ya estuvo con nosotros en otra oportunidad contándonos sobre el Ministerio Ama a Dios Grandemente. Hoy va a estar hablando con nosotros sobre una hermosa e intensa experiencia en misiones que aún la tiene involucrada. Verónica, es un placer saludarte.
Bueno, Víctor, ¿cómo estás? Bueno, yo a finales del 2017 y principio del 2018, junto a 10 hermanos de Uruguay, viajé a una corta misión en Luena, Angola. Yo iría a trabajar a la clínica de los misioneros donde están Juan y Adriana Palacios, Jesús Salva, como maestra especializada en niños con discapacidad. Y bueno, sería una de las áreas en las que podía servir o brindar mi apoyo. Y ahí estuve casi 2 meses. Estando allí no pude concurrir a un orfanato que ellos nos habían hablado, que una misionera llamada Sara tenía hace muchos años muchos niños a cargo. Pero visité un orfanato en Luena de los hermanos salesianos y bueno, si bien yo quería conocer esta de las iglesias evangélicas, bueno, no se dio, pero igual fue un lugar especial y conocer cuál es el motivo que llegan esos niños a esos lugares. Durante mi estadía allí en Luena yo conviví con, un mes con los hermanos uruguayos y luego cuando llegó otra de nuestras amigas, hermanas de acá, yo me fui a casa de los misioneros de estos médicos y estuve compartiendo con Cecilia, una pediatra de Tucumán. Ella volvió 6 meses a estar trabajando luego en Angola en el 2019. Y ella sí pudo visitar el orfanato en el que nosotros queríamos ir, Maos por Kazumbo, porque es un orfanato que queda a varios kilómetros de Luena, hay que viajar, quizás cerca de 3 días de ir y venir, y bueno, por ese motivo nosotros no viajamos porque era mucho, era un camino bastante difícil, el tren pasa una vez a la semana, bueno, es un montón de cuestiones de logística. Quizás no tanto de distancia, pero no es como en otros lugares que uno llega más rápido. De esta forma, ella me compartió un poco la experiencia. Cuando nos juntamos el 16 de junio, que es el día de oración por los niños de África, y bueno, orando a través de Zoom desde el año pasado, surgió la idea de poder, bueno, orar por estos niños, por la misionera. Y yo me quedé con este deseo de qué hago yo acá en Uruguay mientras tanto. O solo decir, ay, qué bueno, podría estar allí. O simplemente lamentar el no estar o hacer desde mi lugar algo.
Bueno, contanos un poco más de tu experiencia durante tu estadía en Angola.
Y bueno, yo en mi estadía en Luena trabajé en la clínica con los misioneros. La familia Amaral iban como médicos, pero yo no soy médico, soy maestra. Igual allá no hubo ni un africano que no te diga doctor o doctora, porque ven a alguien blanco y ya creen que es doctor. Pero yo trabajé en la estimulación de niños con discapacidad. Bueno, tuve la posibilidad de poder contarles a 2 familias específicas que sus hijos tenían un síndrome, que es síndrome de Down, porque para ellos eso era algo desconocido. Ellos creían que sus hijos tenían una maldición y para mi asombro y un poco como que mi desconcierto, yo le decía a Adriana, pero esto en Uruguay no nos sucede, todas las familias si bien podrán no saber cómo trabajar con sus hijos, pero esto sí lo saben y eso marcó mi vida un poco en el gran desconocimiento que hay, el enterarme que los niños con discapacidad aún son escondidos, son vistos como niños malditos, y bueno, eso fue, quebró mi corazón. Y bueno, algunas experiencias que fueron un poco duras. Yo había trabajo acá en Uruguay con niños con parálisis, pero bueno, que son estimulados, trabajados, y bueno, conocí también un par de chicos que estaban completamente atrofiados, postrados, y fue duro. Pero eso, más allá de que me daba angustia, me daba fuerzas para reponerme y decir, fa, hay tanto para hacer. O sea, tanto lo que hay que uno se siente que no hace nada. Y recuerdo que cada día que iba una familia, había una mamá que caminaba 5 kilómetros. 5 kilómetros, que las calles de allá no son como las nuestras. Es una granza estilo anaranjada, así. Iba con su niño con hidrocefalia. Bueno, uno de estos chicos que conocí, que tenía 3 años, que parecía un bebé de 15 meses con síndrome de Down, al año siguiente su hermano me escribió que ya había fallecido. Entonces, el poquito tiempo que estuve ahí, intentar contarles a la mamá cómo hacer dentro de las posibilidades para estimularlos, alimentarlos, fue una experiencia quizás más para mí que para lo que ellos puedan haber cambiado. Y uno de los alumnos, que yo había llevado muchas donaciones de acá, de amigas, llevé una mochila completa de útiles con muchas cosas que quizás allá no se encuentran. La carita de esos niños, de ese niño específico que recibió, él tiene hidrocefalia, seguramente quizás ya no esté con vida, porque la operación para ellos era algo, aquí es algo normal, pero allá es casi un incierto para familias pobres. Y la carita de ese niño fue como una luz en su rostro cuando vio esa mochila con tantas cosas. Y bueno, eso es poco lo que puedo compartir en mi experiencia. Cada vez que hablo no puedo evitar quebrarme, porque vienen a mi mente recuerdos de cosas que uno puede hacer con tan poquito. Y sentí que fui tan útil con todo lo que el Señor me había dado, y yo pensaba que no podía hacer nada ya.
Qué impactante esto que nos contás, Verónica, sobre cómo niños que por nacer con algún problema de salud o una capacidad diferente están prácticamente, como quien dice, condenados a la exclusión o a la misma muerte. Permitime preguntarte, ¿cómo trató Dios en tu vida a través de todo lo que viste y viviste allí?
Bueno, cuando uno planifica un mini viaje misionero, no siendo misionero, va con mucha expectativa, pensando que va a ser mucho. Y ese tiempo a mí, el Señor trabajó muchas cosas en mi corazón, porque no solo dejaba a mi familia, a mi esposo a cargo del hogar, que bueno, que fue una bendición contar con su apoyo. Yo no sentí nunca que fui a dar, sino que recibí todo ese tiempo, principalmente trabajar en mi corazón, el contentamiento, lo bendecida que era haber nacido en Uruguay, y todas las cosas que a veces no vemos de la mano de nuestro Dios. Cuando uno está allá, siente que ha perdido mucho tiempo quejándose o no estando conforme con lo que Dios nos da a diario, ¿no? En esas cosas pequeñas. Eso como lo grande, ¿no? Y luego uno siente que, ¡guau!, va preparado, ¿no? Yo soy maestra, soy especializada en esto, en aquello. Y llegó un momento que estaba frente a una familia. Estaba frente a Mariana, la misionera que me ayudaba con la traducción, porque yo apenas había tomado un par de meses clase en portugués, pero bloqueada y por montones de cosas no podía hacerlo. Y yo decía, yo no puedo, Señor. Y luego que lloré mucho. Me acuerdo que Mariana oró por mí, porque yo veía a un niño así completamente arruinado. Toda su infancia en un par de huesos, un montón. Y yo decía, la diferencia social, ¿no? La diferencia de una cultura, cómo afecta a la niñez. Y luego de yo pasar mucho tiempo, me repuse y dije, Señor, de lo que tengo voy a dar. Y yo sabía que no iba a hacer nada, no iba a cambiar nada, pero sentía que me daba gozo poder dar un poquitito. Pero todo eso que yo traía como, wow, mi conocimiento, mi experiencia, quedó así en nada. Y uno es donde aprende a depender de Dios, a decir, Señor, ahora sé tú y no yo. Eso también es algo que el Señor trabajó en mi corazón.
y que no es nuestra capacidad ni cuánto nosotros nos sentimos aptos para algo, sino nuestra disposición a verlo, a ver a través del sufrimiento y a que nos use. Eso fue como a mí algo que impactó en gran manera.
Una cosa súper importante que quiero preguntarte es cómo se puede colaborar desde nuestro lugar y hacer una pequeña diferencia en la vida o en el día a día de algún niño.
Bueno, yo siempre quedé con mi corazón y mis oraciones de poder volver a visitar, y en esa segunda visita, si el Señor lo permite, está el deseo de conocer. De esta forma, bueno, cuando Ceci me compartió un poco cómo era la vida allí en Maos de Casombo, la misionera, el trabajo que hacía, las necesidades que había, yo decía, ay, qué hermoso cómo con poco uno puede hacer tanto. Y bueno, durante estos tiempos de pandemia en mi casa me puse a diseñar. Yo no soy diseñadora, pero sí diseñé un diario de oración, del cual, bueno, las mujeres somos más que nos gusta anotar y llevar apuntes y tener guías y notas. Y en mi vida desde muy joven utilicé cuadernos de oración, así que yo pensé en editar uno, poder imprimirlo y vender para poder recaudar al orfanato. De esta forma, bueno, así lo hice. Mientras tanto había enviado para poder tener las credenciales de autorización del orfanato, de la ONG que les apoya, los misioneros a cargo de este orfanato, porque bueno, yo iba a utilizar el nombre atrás en la contratapa de que iba a hacer recaudación para ese lugar. Y bueno, yo logré vender un par acá en Uruguay, no muchos conocen, no tengo tantos conocidos más que hermanos y el boca a boca, pero no he conseguido una editorial que me los haga a buen precio para tener que vender a un precio que me deje ganancia, ya que, bueno, los precios y los costos a veces son elevados. De todas maneras, el dinero que se recaudó es para eso, ya es algo que quedó desde el momento que se pensó. Pero bueno, gustó la idea, y la misionera, que es María José Ribeiro, que es esposa del pastor, que ellos administran la ONG y son los que apadrinan niños en todas partes del mundo para poder beneficiarlos en el orfanato, me compartió el deseo de poder traducirlo al portugués y venderlo allá en Portugal y enviarlo a aquellos hermanos y misioneros y padrinos de estos niños como un regalo. A mí me enviaron uno el mes pasado, que bueno, como agradecimiento por este gesto. Y es nada, o sea, uno piensa que es wow y no es nada. Esto es algo de lo mucho que uno puede hacer, y en realidad cuando piensa es tan poquito. Pero bueno, de esta forma surgió la idea de poder comunicarnos, y ellos están preparando un material para traducirlo y poder yo compartirlo aquí para poder buscar, bueno, padrinos. Nosotros como mi familia, el año pasado, más o menos por agosto, comenzamos a padrinar un niño con un poquito de costo, que para nosotros no cambia nuestra economía, pero sí es de mucha bendición para otros niños que tienen tan poquito. Y bueno, esa más o menos es la idea del trabajo en el orfanato y algunos proyectos que, si Dios lo permite, en mi corazón me da fuerzas y un poco también de ánimo, porque a veces uno siente que el trabajo no es conocido o no valorado, porque bueno, nos sentimos muchas veces que nos tiramos abajo, ¿no?, las cosas que hacemos. Pero orando, ¿no?, que el Señor pueda utilizar estas ideas, canalizarlas y que sea de beneficio. Yo sé que hay muchas personas que sienten deseos de ayudar y a veces no saben cómo. Y bueno, yo con esto me sentí que al menos no estaba aquí solamente mirando del otro lado del mundo a la gente que pasa mal, sino que era parte de esa ayuda, esa pequeñita parte de ayuda.
Bueno, cuando surgió la idea de colaborar a través del diario de oración con el orfanato, yo enseguida me comuniqué con los responsables. La hermana misionera, la esposa del pastor a cargo, ella hicimos varias videoconferencias conversando y ya querían conocer mi deseo. Y ellos me hablaron del apadrinamiento, ¿sí? Dicho sea de paso, ya están preparando material para que yo pueda compartir en Uruguay o en Hermanos de Habla Hispana para que también puedan ser parte. El apadrinamiento es justamente donde estemos, de nuestros recursos, poder colaborar. Ese dinero o lo que sea que llevemos es evocado a esos niños que actualmente son unos 40, 30, a veces son 50, de acuerdo a las condiciones. Algunos son, permanecen más tiempo, otros algún tiempo, y ayudan ahí al hogar, a la misionera. Hay muchas carencias y también hay muchos hermanos de todas partes que colaboran, y eso es solo estar dispuesto. Cuando ella me envió lo que sería el apadrinamiento de un niño, yo pensaba que de acuerdo a la economía nuestra en Uruguay era como muy costoso, pero ella me decía que uniendo a varios hermanos, varias personas pueden apadrinar a un niño, y eso se hace a través de algo legal, ¿no? No es una cosa de boca a boca porque uno quiere ver dónde queda el dinero. Hay toda una ONG que se encarga de recibir esas ofrendas. Uno se compromete, hace un compromiso para, bueno, para poder colaborar. Y es un trabajo muy responsable. Hay una página, hay todo un material preciso que ellos han preparado y que esto funciona desde hace muchos años. Así que sería una manera. Y yendo también, ¿no? Manos, quizás uno piensa que no, pero bueno, coordinando con tiempo y dando de lo que uno da, puede pasar un tiempo allá, ayudando a la misionera. Creo que se arman grupos a veces coordinando los tiempos y las formas. Yo no he ido al hogar y es uno de mis deseos. Y bueno, el Señor es el que produce, ¿no? Todas las cosas y las habilita. He aprendido a veces tenemos ese error de concepto, ¿no? A veces es transmitido por donde nos hemos vivido o a veces simplemente lo evocamos nosotros mismos, de que, ah, no, yo no podría o no soy útil o lo mío sería poquito. A mí el Señor me ha enseñado que no importa lo poco, Él lo utiliza si estamos dispuestos. Y lo que a uno a veces le parece que es muy poco es de utilidad para otros. Y esto me refiero a todos nuestros recursos, aún nuestra propia vida. Yo cuando escuché la conferencia a Juan y Adriana acá en las conferencias en La Espada, la única profesión que no nombraron por pura coincidencia fue maestro, porque claro, era una clínica. Y durante mis oraciones decía, Señor, pero no es quizás una necesidad. Y cuando fui allá yo no quería volver, sentía que había tanto para hacer. Y a pesar de que tenía mi familia acá y que los extrañaba, yo quería seguir. Y cuando volví dije, de nada me sirve seguir preparándome tanto. Yo tengo varias especializaciones. Yo dije, Señor, yo no quiero más esto. No quiero completar una carpeta acá. Quiero invertir mi tiempo para la eternidad. Y eso es un desafío para cada uno de nosotros, nuestro pasar en la tierra. Puede ser esto que sí es productivo, es bueno. Yo hoy tengo un puntaje, estoy en un ordenamiento a nivel de país como docente, tengo mi trabajo efectivo, cosas que agradezco a Dios, bondades que Él me ha dado, pero sé que esto nada es lo que deseo. Cuando uno evoca todo lo que tiene, uno dice, tal, lo poquito que es, yo lo puedo dar y es mucho, mucho para otros, aun si sean juguetes, ropa, alimentos, tiempo o una vida. Sin duda, aquellos que son misioneros tienen mucho más para decir. Porque yo solo estuve en una pequeña misión de 2 meses y hay gente que dedica su vida a esto.
Verónica, está siendo muy bueno compartir contigo y quiero proponerte estar en la próxima entrevista, acompañarnos en un próximo programa y para nuestras amigas también vale invitación, pero quédense unos minutos más con nosotros que hay más programa.
Oh, alma cansada y turbada, sin luz en la senda andarás, al Salvador mira y vive, del mundo la luz es su faz. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor.
Le agradecemos a Verónica Santos por estos comentarios, experiencias que nos trajo en este programa, y les contamos que ella va a continuar con nosotros en un próximo programa. Por hoy tenemos que despedirnos, pero antes queríamos compartir esta reflexión que habla de las puertas abiertas, y lo vamos a hacer a partir de dos versículos de la Biblia. Uno en Génesis 22:17, que dice: de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Y el otro versículo está en Apocalipsis 3:8. Dice: conozco tus obras, mira que delante de ti he dejado abierta una puerta que nadie puede cerrar. Ya sé que tus fuerzas son pocas, pero has obedecido mi palabra y no has renegado de mi nombre. Y a partir de ese versículo les contamos que cuando una puerta se cierra, no hay que darse por vencido. Quizás hay otras puertas que no has visto y que se abrirán para hacer incluso mucho más de lo que inicialmente habías pensado. ¿Cuál fue la última puerta que se cerró? ¿Ya encontraste la nueva puerta? No olvides que con Dios siempre hay nuevas puertas delante de nosotros. Nos quedamos con esta reflexión, Vito, y antes queremos compartir las vías de comunicación. ¿Te parece?
Sí, pueden comunicarse con nosotros a través del WhatsApp al 00598990000540. 00598990000540. También pueden ingresar al Instagram de Entre Amigas, que es @entreamigasllamada. También entreamigasllamada@llamadaweb.org es el correo electrónico, y www.llamadaweb.org es la página de Llamada Medianoche, en donde pueden encontrar este y otros programas.
Nos reencontramos en un próximo programa, queridas amigas, que pasen muy bien.